Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, comienzan las semifinales de Copa.
Esa ida y vuelta, partido de ida y partido de vuelta, hoy a las 9. Partido de ida en Vallecas, Rayo Vallecano-Betis. Mañana se juega el Athletic de Bilbao-Valencia. Es la competición que más disfrutan las aficiones, por ejemplo, la del Betis, que despidió ayer a su equipo. O la de los rayistas, que conoce su entrenador Iraola.
Algo parecido a lo que sentimos nosotros, ¿no? Un poco de nervios, de incertidumbre, de alegría por haber estado aquí y ese punto de ilusión porque, aunque somos conscientes de que jugamos contra un buen rival, todos, de alguna manera, en un porcentaje, sea más pequeño o más grande, pues soñamos con poder eliminar al Betis, ¿no? Y estoy convencido que los aficionados pues también se sienten así.
Desde el 2005 no llega el Betis a la final, se la ganó a Osasuna. Noticias del equipo de Pellegrini ya en Madrid. Andrés Ocaña.
Con una muy mala noticia, ha llegado el equipo de Pellegrini a Madrid, es que no ha viajado Sergio Canales. Ayer confirmaba por la noche el Betis una noticia que llevábamos dando toda la mañana, y es que Canales tiene COVID y por eso no es parte de la expedición. Lo más normal es que Aitor Ruibal ocupe su sitio en la banda derecha de un equipo que, eso sí, recuperará en el 11 al Panda, Alex Moreno y a William Carballo, entre otros.
¿Y qué noticias tiene el equipo de Iraola, el Rayo Vallecano, Carlos Ganga?
Con el 85% de público ya permitido en Vallecas y con dudas en el 11, en la portería Dimitrievski parte con ventaja para ser el portero titular. Fran García está prácticamente descartado. Mario Suárez puede entrar en el centro de la defensa. Y arriba, Sergio Guardiola puede ser el elegido por delante del Tigre Falcao.
El partido es a las 9, desde las 8 y media en el tiempo de juego. Esta semana es semana de Copa. La semana que viene es de Liga de Campeones, por ejemplo, para el Real Madrid, que está pendiente de cómo está Benzema, Melchor Ruiz.
Sí, pues a 6 días de esa cita frente al Paris Saint-Germain en el Parque de los Príncipes de París, el francés sigue trabajando al margen del grupo. Hoy lo ha hecho sobre el césped, pero de forma individual. La idea es que en los próximos días se incorpore al grupo para llegar en las mejores condiciones posibles a París en esa cita de Champions. El otro lesionado, Ferland Mendy, el compatriota, va mejorando y está algo mejor que Karim. Ha trabajado una parte con el grupo, podría tener incluso minutos ante el Villarreal y, por supuesto, se espera que esté ante el Paris Saint-Germain. Y en las mismas circunstancias está prácticamente Mariano.
El Madrid tiene sus problemas, pero el Paris Saint-Germain también tiene los suyos, Daniel Gil.
La principal noticia en el PSG es que Ander Herrera sigue sin poder entrenar con el grupo. El sábado pasado sintió un pinchazo en los isquiotibiales. Es una zona delicada en la que ya se ha lesionado otras veces y, a pesar de que no parece nada grave, la sensación que hay ahora mismo en el club es que tiene complicado estar a disposición de Pochettino de cara al partido contra el Real Madrid. Sobre Neymar, sigue con su plan de rehabilitación. Se espera que hoy pueda hacer parte del entrenamiento con sus compañeros, pero como dijimos ayer, es casi imposible que sea titular en Champions la semana que viene.
El domingo hay un Español-Barcelona, pero el Barça está pendiente de cerrar su acuerdo con Spotify. ¿Qué noticias tenemos, José Luis Gil?
Pues que los números que parecían unos van convirtiéndose en otros, y es que al final esas cifras abarcarían 225 millones en 3 años, a razón de 60 por la camiseta del primer equipo, 5 por la del femenino, 5 por la del de entrenamiento y 5 más por el title right del Camp Nou, mientras esté en marcha la remodelación del Estadio Blaugrana. Eso sí, el Barça esperaría ampliar estas cantidades cuando la reforma del estadio esté acabada y queden otros huecos de la camiseta para patrocinar.
En lo deportivo, Víctor Navarro, se acaba de conocer la sanción a Dani Alves por su expulsión contra el Atlético de Madrid.
2 partidos de sanción para el brasileño después de su entrada por detrás a Carrasco, que le costó la tarjeta roja. Gil Manzano destacó en el acta que Dani Alves cometió la falta sin tener opciones de jugar el balón, así que se perderá el derbi contra el Español y el partido contra el Valencia en Mestalla. Quien sí estará este domingo en Cornellá es Eric García, que ha vuelto a acudir a la ciudad deportiva para seguir con su recuperación. Le han acompañado los lesionados Lenglet y Memphis, además de Luke de Jong, que pese al día de fiesta quiere demostrarle a Xavi que puede tener minutos.
En el Español no es habitual Quique Iglesias, pero hemos escuchado al dueño, al jefe, que habla sobre la posibilidad de ganarle al Barcelona.
La pandemia le retuvo en Guangzhou y todavía no ha podido regresar a Barcelona. Mr. Chen, Yan Cheng, lleva 200 millones puestos en el Español y hoy ha lanzado un mensaje de paz, como en Navidad. Pide calma en esta mini crisis perica y esperanza. 5 días del derbi.
Sé que es difícil pedir paciencia cuando hay malos resultados, pero debemos mantener la calma. Nuestro objetivo es competir en la Liga siempre. Fuimos capaces de ganar al Madrid, ¿por qué no hacerlo el domingo? Sueño con ganar al Barcelona.
El Atlético de Madrid recibe al Getafe el sábado. La pregunta es, ¿cómo va Griezmann? ¿Está Griezmann preparado, Antonio Ruiz?
No parece que el Cholo Simeone pueda contar con Antoine Griezmann para el partido del sábado frente al Getafe, porque ni siquiera hoy ha trabajado todavía y con el grupo. Venía tocando balón en las últimas sesiones de trabajo, pero habrá que esperar todavía un poco más para su recuperación definitiva. Y el otro problema con la lesión de Daniel Vaz es el lateral derecho. El técnico argentino no se fía del todo de Bersálico y es posible que tenga que volver Marcos Llorente a esa demarcación.
El Sevilla juega el viernes contra el Elche. José Manuel Oliva, ¿va recuperando futbolistas Lopetegui?
A poco más de 48 horas para el partido, Montiel y Ocampos tienen muy difícil jugar este viernes ante el Elche. Sí podría recuperar Lopetegui a Fernando, que arrastra molestias en un tobillo, y es duda Jesús Navas. Hace una semana parecía recuperado, incluso entrenaba con el grupo. Esta semana aún no se le ha visto entrenar con el resto de compañeros.
Y mañana comienza la otra semifinal de la Copa del Rey entre el Athletic de Bilbao y el Valencia. Rafa Villarejo, ha hablado esta mañana Bordalás, su entrenador.
Sí, pendientes de Hugo Guillamón tras la intervención de fractura en el tabique nasal el pasado lunes. El jugador sigue queriendo ponerse la máscara y jugar. Bordalás no lo ha descartado. Como dices, ha hablado Bordalás. Vuelven a verse las caras el técnico alicantino y Marcelino, que se las tuvieron tiesas cuando uno entrenaba al Valencia y el otro al Getafe, precisamente en unos cuartos de final de Copa del Rey. Aquello, dice Bordalás, está olvidado.
Bueno, siempre hay buen rollo con mis colegas. Sabéis que yo le tengo el máximo respeto a todos los entrenadores y obviamente a Marcelino también. Bueno, cuando nos hemos enfrentado en etapas anteriores, pues cada uno defiende sus intereses. Pero seguro que habrá un buen rollito, sin ningún problema.
Y José Ángel Peña, esta tarde escucharemos a Marcelino. ¿Qué noticias hay en el Athletic de Bilbao?
Bueno, pues que vencedor Nico Williams y Pecha Román, este último confinado tras dar positivo por COVID ayer, serán las bajas para recibir mañana al Valencia. Quien se podrá jugar será Raúl García, recuperado de la contusión que sufrió frente al Español. El buen momento por el que atraviesa el Athletic hace que sus futbolistas, no piensen en otra cosa que en lograr una buena renta de cara al choque de vuelta. Escuchamos a Dani Vivian.
Hay muchísima ilusión, muchísima. Hay una alegría y una ambición por querer ese partido y trabajar para que las cosas salgan bien. Que empezamos en casa, fenomenal. El apoyo de nuestra gente, sabemos que está con nosotros y queremos jugar este partido, ganar y conseguir la mayor renta posible para ir a Mestalla.
La Liga, la Copa y ahora Berti con Gema Santos. Gema.
Como cada día, vamos a ahorrar dinero con ellos, con nuestros amigos de Berti, porque con Berti ahorras dinero en tu seguro de coche. Lo tienes desde solo 180 euros al año. Pero también con ellos ahorras tiempo al poder calcularlo en menos de 2 minutos desde tu móvil. Entra ya en berti.es y calcula tu precio. ¡Anímate! Berti, la aseguradora digital número 1 en España.
Enseguida, más noticias de la Liga.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Los tecnoprecios del Corte Inglés son extraordinarios, como los nuevos frigoríficos Haier.
Con inteligencia artificial, un diseño espectacular y tecnología antibacterias para conservar el sabor de tus alimentos por más tiempo.
Además, hasta el 22 de febrero, llévate hasta 300 euros de regalo con tu electrodoméstico Haier.
Con envíos en 24 o 48 horas e incluso en 2 horas.
Haier, conéctate a lo extraordinario en el Corte Inglés.
Hazme el favor, hija, léeme el mensaje.
Dice que la presbicia se puede operar, que en Clínica Baviera llevan más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados.
¿En serio?
No, es mamá, que te has dejado las gafas en casa.
Pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y deja de depender de las gafas de cerca.
Noticia en el Villarreal, Juan. Igual sabemos ya qué lesión tiene Gerard Moreno.
Pues tiene una sobrecarga muscular en el sóleo, corre un músculo que ya estaba dañado de una lesión anterior, por tanto el tiempo de recuperación va a ser mínimo de 3 a 4 semanas de baja. El futbolista ya ha reconocido en redes sociales que le toca parar y recuperarse bien, así que se va a perder la ida de los octavos de Champions ante la Juve y va a ser duda para el partido de vuelta.
En la Real Sociedad, Mauri Deque, hemos escuchado esta mañana al director deportivo Roberto Olave. Resumen de lo que ha dicho.
Pues Roberto Olave ha confirmado hoy que no hubo ninguna oferta encima de la mesa por Alexander Isak en el pasado mercado invernal. Ha indicado que están hablando ya con Mikel Oyarzabal para la prolongación de su contrato, que termina en 2024. Tema Yanusay, termina contrato en junio. Se sigue a la espera de la respuesta del belga, pero parece que todo está bien encaminado. Y en cuanto a Xavi Alonso, el técnico del filial, se cuenta con él para la próxima temporada sin tener en cuenta el descenso o permanencia final del Sanse, pero siempre será decisión final del Tolosarra, el quedarse o no en la Real.
En el Levante, Pedro Zamora, conoces, tienes noticias del próximo director deportivo del club.
Sí, según ha sabido Deportes Cope, es Felipe Miñambres, con quien el Levante ya tiene un acuerdo hasta 2024. Felipe, de hecho, se ha reunido esta mañana con el Celta para pedirle salir ya rumbo a Valencia, donde tiene muchísimo trabajo. Por ejemplo, el futuro de Campaña, que hoy se ha lesionado y está casi descartado para el partido del domingo por una micro rotura en el sóleo.
Noticia Pedro Zamora, noticia Deportes Cope. Felipe Miñambres será el próximo director deportivo del Levante. En Cádiz, Jesús Mejía en el Cádiz. Presentación hoy de Lucas Pérez y de Luis Hernández.
Sí, ambos ya han debutado y estarán disponibles para el partido del sábado frente al Celta, un partido en el que, por cierto, la Federación de Peñas del Cádiz está promoviendo que los aficionados asistan con camisetas negras en señal de protesta por las últimas actuaciones arbitrales. A Lucas Pérez se le ha preguntado por su fichaje, ya que se gestó el 31 de enero y se hacía oficial a falta de 20 minutos para el cierre del mercado. Así explicaba el delantero cómo se fraguó su incorporación al Cádiz.
Me lo comentó mi agente y en este caso pues todas las partes estábamos satisfechas. El Elche habló con el Cádiz en este caso, ellos se pusieron de acuerdo y a mí pues lógicamente tanto la dirección deportiva como el mismo presidente y como mismo el entrenador pues me convencieron que iba a ser una parte importante también del proyecto y pues también con mucha ilusión porque aparte de estar esta temporada que ojalá nos salvemos, continuar otra más, pues para mí eso como jugador pues te hace coger confianza.
Capítulo positivo es COVID. En el Granada, Jorge de la Chica, hemos conocido que hay dos positivos.
Al menos dos. A la vuelta del partido frente al Real Madrid, el club sometió a la plantilla a pruebas médicas habituales y al menos dos jugadores han dado positivos, pueden ser incluso tres, y como ha ocurrido en otras ocasiones, el club no comunica la identidad de los afectados, aunque podemos indicar que hoy no han entrenado con sus compañeros Maximiano, Puertas, Isma Ruiz y Germán. Esta tarde se presenta a Petrovic y mañana será lo mismo con Uzuni.
Atención a este partido, es la Liga de Campeones Juvenil, se juega en Riazor, es un Depor Dinamo de Kiev. ¿Y cuánta gente va a asistir al partido, Pepe Torrente?
Pues más de 18.000 personas ya tienen su entrada y eso que es día laborable, es a las 7 de la tarde, pero nada para la afición del Depor, que ojo, ya metió más de 12.000 en la ronda anterior contra el Maccabi Haifa. Es eliminatoria, partido único, y recuerdo que el Depor es el actual campeón de España de juveniles.
Ayer se clasificó el Sevilla, está eliminado el Villarreal y hoy a las 7 de la tarde se juega también el Hajduk Split Atlético de Madrid. Y en la Liga Iberdrola, Andrea Peláez, el Tribunal Administrativo del Deporte ha dado la razón a los clubes por la polémica de los parches.
Sí, a Villarreal, Levante y Real Sociedad frente a la Federación Española y les ha devuelto el TAD los puntos que en su día les quitó el Comité de Competición a raíz de una sanción por no llevar el parche de la Federación en la camiseta. Al Villarreal se le devuelven los 6 puntos en la clasificación y 3 a Real Sociedad y Levante. Estos dos últimos, por cierto, juegan esta tarde partidos aplazados de Liga, a las 5 Levante, Rayo Vallecano y partidazo segundo contra el líder Real Sociedad Fútbol Club Barcelona. A las 7 Athletic Club de Bilbao, Atlético de Madrid, las rojiblancas buscan recuperar puestos Champions, con el empate les valdría.
Se está disputando el Mundial de Clubes, César Abadía, ya tenemos un finalista.
Pues sí, y el conjunto de Londres, el Chelsea, comienza a partir de las 5:30 de la tarde su camino hacia su primer mundialito de clubes. Lo hará en las semifinales ante el Al Hilal de Arabia Saudí, donde están jugadores como Arega o el ex del Granada, Ígalo. De ganar hoy se enfrentaría al campeón de la Libertadores, el Palmeiras, que como has dicho ya está en la final y ganó en sus remir 2-1 al Al Ahly egipcio.
Enseguida los Juegos Olímpicos de Invierno.
José Luis Corrochano. Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Mónica Carrillo, Juanma Castaño, Carlos Latre o un señor desconocido. En Línea Directa buscamos al sucesor de Matías que desde hoy te baje hasta 150 euros en tu seguro de coche y hasta 100 en el de tu hogar por solo cambiarte y pagues lo que pagues. Compara tu seguro, conoce a los 4 candidatos y vota al tuyo en lineadirecta.com o en el 917-700-700. Consulta condiciones.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces con la alarma puedo ver la casa cuando no estoy yo.
Sí, sí, claro. Cuando no estás en casa puedes ver todo a través de la app. Y con las cámaras ves lo que pasa en cada momento. Incluso puedes hablar con ellos. No es como estar allí, pero casi. Y con este botón SOS puedes avisarnos siempre. De lo que sea. Nosotros siempre estamos ahí para ayudarte.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Juegos Olímpicos en Pekín, ¿cómo le ha ido hoy a los españoles, Ángel García?
De momento un resultado histórico, diploma olímpico para Javier Giso en salto acrobático, ha quedado sexto en la final, un sorpresón, y viene nuestra noche, Corro, la noche grande del deporte olímpico de invierno, a las 2:30 de la madrugada, Queralt Castellet en la final de Halfpipe, se ha metido con la cuarta mejor puntuación, y a las 7 de la mañana, Lucas Eguíbar en el border cross, ojo que a Lucas no le gusta mucho el circuito, y además llega un poco tocado de la espalda. ¿Qué piensa Queralt después de la ronda de calificación? Esto.
Pues bien, muy contenta, la verdad que hemos empezado el día con muy buenas condiciones, muy poco viento y bueno, lo único que estaba ahí seguro eran los nervios que desde un principio he notado, pero el objetivo hoy era entrar entre las 12 y hemos planeado una ronda para eso. En la final voy a sacar todo.
Esto lo contamos esta noche en Tiempo de Juego. Y atención a esta moción de censura, se ha convertido en noticia, moción de censura en la Federación de Remo. José Manuel Franco, el presidente del Consejo Superior de Deportes, anoche en el partidazo, hablando sobre el que quería ser presidente.
Desde el Consejo no vemos ningún motivo por el cual pueda prosperar una moción de censura. Y luego, lo que no me gusta nada son algunas expresiones como esa chica, experiencia como ama de casa. Por favor, estamos en el siglo XXI. Y luego, una persona que también, como en el caso anterior, ya sea en broma, ya sea en serio, ya sea a través de un tuit entre amigos, que llama, hijo de puta, al presidente del gobierno de España. Creo que está mejor en otros lugares y no en el deporte español.
Gómez Rayo contra Loriente. ¿Quién ha ganado? ¿Quién se queda en la federación? Daniel Asenjo.
Asunción Loriente va a continuar como presidenta de la Federación Española de Remo. La moción de censura liderada por José Agustín Gómez Rayo no ha salido adelante por solo un voto, 37 a favor, 22 en contra, necesitaba 38 para ganar. Y no ha ganado, en parte por las presiones, la del COE y el CSD, que decían esta mañana en un comunicado que la moción era difícil de concebir, la del propio presidente, José Manuel Franco, anoche en el partidazo, o las portadas de Marca y El País. Todo ello ha terminado por decantar la votación.
Y ahora el baloncesto. Partido de la Euroliga, Pilar Casado, el Real Madrid perdió, y perdió por mucho en Turquía.
Así es, mal partido del Real Madrid ayer ante Fenerbahçe, derrota por 15-6-6-5-1. Los blancos firmaron en Estambul su segunda peor anotación en la historia de esta Euroliga, solo 2 puntos de los 49 frente al Espisu en la campaña 2010-11. Los 17 al descanso, su marca más baja de siempre. El Real Madrid deja en 9 victorias consecutivas su racha en esta competición, a las puertas de un clásico el viernes, en el que se pondrá en juego el liderato de la competición.
Laura Solán, Eurocup y FIBA Champion para equipos españoles.
La jornada de Eurocup va a dar comienzo a las 6 de la tarde con la visita del Juventud al Turk Telekom de Turquía. A las 8:30 se enfrentarán el Partizan Serbio y el Moravanca Andorra y 15 minutos más tarde dará comienzo el Valencia Bolonia. En Champions, el Baxi Manresa recibe en su pista a las 9 al Tarusa Faka.
Tenemos partido del ACB, hoy se juega un Betis Fuenlabrada a las 8 de la tarde y en el Parra Center se calienta el mercado de traspasos. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Indiana mandó ayer a Domantas Sabonis a Sacramento y Portland a CJ McCollum a Nueva Orleans en 2 traspasos que involucraron a un total de 13 jugadores y varias opciones de draft. Además, la NBA ha hecho oficiales los 15 mejores entrenadores de la historia, sin grandes sorpresas. Phil Jackson y Rez Auerbach encabezan una lista en la que por supuesto están Greg Popovich y Steve Kerr. En lo deportivo, nada nuevo bajo el sol. Los Suns vencieron remontando en Filadelfia. Novena derrota seguida para los Nets, que cayeron por 35 ante los Celtics. Y los Bucks, con Anteto en modo imperial, arrasaron en Los Ángeles a unos Lakers que no terminan de levantar cabeza y están novenos del oeste.
Tenis, Javier Tomás, los españoles por el mundo.
En Rotterdam cayeron Zapata y Davidovich, este último con Sisipas. En Dallas, Feliciano no pudo superar su partido de primera ronda. Y en Buenos Aires, pues mejores noticias. Munar, Carballés, Pedrito y Pablo Andújar ganaron. En cambio, Albert Ramos no ganó. Hoy juegan Verdasco y Carballés. Y ayer por la noche, cita histórica en Buenos Aires con un Del Potro que decía adiós al tenis.
La verdad que es un momento que no quería que llegue nunca. No era algo que yo quería, sino que, bueno, la salud me lleva a tener que tomar una decisión. Poco convencido, pero creo que hice demasiado esfuerzo.
Noticia en Fórmula 1, Carlos Miquel, Lando Norris renueva su contrato.
El tercer piloto más popular de la Fórmula 1, según las últimas encuestas, seguirá vinculado a McLaren hasta diciembre de 2025. 4 temporadas de contrato más con las victorias como objetivo final, aunque ve difícil alcanzar a los grandes en el 2022. Esta tarde a las 5 vamos a conocer el Red Bull. Y Carlos Sainz ha estado 2 días entrenándose en el circuito de Chiva con su amigo pilotazo y comentarista de esta casa, Roberto Meri, el exprobador de Alpine, Dani Kvyat y Félix Porteiro. Muchísima igualdad, mucha diversión con cars de competición y a la espera de la pronta renovación del madrileño con Ferrari.
Mauri, ¿algún detalle de la presentación de la Vuelta Ciclista al País Vasco?
Del 4 al 9 de abril, 6 etapas, salida de Hondarribia con una crono urbana de 7 kilómetros y la sexta etapa, la culminante con la clásica doble subida al santuario de Arrate en Eibar.
Gracias, Mauri. Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Bueno, pues así viene la información deportiva. Gracias. Sigues ahora en Mediodía COPE.
García Muñiz.
Mediodía COPE.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín, reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Dando protagonismo al Rayo Vallecano esta semana, que juega hoy, vamos a hablar de ello en un momento. Le ha dado protagonismo Pedrito con La vida pirata, que es una de las canciones emblema del Rayo Vallecano, y buscamos un pirata esta semana,
pirata.
¿Verdad?
Yo me imagino que irán muchos piratas esta tarde a ver
muchos
al Rayo.
Muchos piratas.
A Vallecas. Un pirata que no lo busquen por los mares del Caribe, búsquenlo por mares de Asia, de Borneo, de Malasia, de esa zona. Y dije el lunes que era mucho decir que fuera español. Sí, bueno, se puede decir, pero es mucho decir, porque en realidad es un pirata ficticio que salió de la pluma de un escritor italiano.
Oh, esta pista es definitiva.
Ah, oh, qué bonito es.
Si dices el escritor, yo creo que ya, por lo menos los de una generación lo sacan todos.
Sí, sí. Pero era un pirata muy molón.
Sí, sí, sí. La gente quería ser como ese pirata, ¿eh? Ese pirata le gustaba mucho a la gente, vale.
Sí, sí.
Es una gran búsqueda la que está iniciando Pedro Martín esta semana. Muy bien, mañana última pista y hay gente ya que ha dado con la tecla. Lo contaremos mañana. Un abrazo, Pedro.
Hasta mañana.
Hasta luego. Oye, Pedro.
¿Qué?
8:30.
Allí estaremos.
8:30, antes, media hora antes del Rayo Betis, que es el primer partido de día de la semifinal. Un abrazo. Hasta luego, Pedro.
Hasta luego.
Bueno, producto del partidazo, la conversación de Juanma Castaño con Guillem Balaguer sobre cómo está el Paris Saint-Germain.
Uno de los periodistas que mejor conoce a Pochettino, el entrenador del Paris Saint-Germain, es nuestro compañero Guillem Balaguer. Hola, Guillem.
Buenas noches, Juanma.
¿Cómo está Pochettino y cómo está el PSG a 7 días de jugar contra el Madrid?
Pues está mejor de lo que ha estado el PSG, al que se le ha acusado de jugar mal, de efectivamente no saber juntar a las tres estrellas, de un montón de cosas. No se le perdona absolutamente nada al PSG, pero me da la sensación, como dice Lama, que la ausencia de Neymar, que a lo mejor jugará unos minutos al final del partido quizá, o en la segunda vuelta, le beneficia. Pilla a un PSG que ha escuchado más veces y ha entrado más veces con Pochettino que cuando lo hizo, por ejemplo, la temporada pasada, que eliminó, no olvidemos, al Bayern en cuartos de a un muy buen Bayern.
Bueno, esos dos partidos fueron los mejores partidos de la Champions del año pasado. El de ida y el de vuelta, ¿eh?
Sí, sí. O sea, yo la verdad que pongo al PSG por delante del Madrid si hay que escoger favoritos, porque tienen Mbappé para empezar y tiene a un Messi que también se le ha criticado muchísimo, pero 16 partidos, por ejemplo, ha participado en 13 goles.
Si Neymar está bien, van a jugar los tres. ¿O tú crees que Pochettino se puede arriesgar a no poner al tridente en el día del Madrid?
Se puede arriesgar, entre comillas, porque Neymar no está todavía.
¿A ti te huele que Zidane es el entrenador del año que viene, del Paris Saint-Germain?
Me da la sensación de que es el sueño de Qatar, sí.
¿Mbappé tienes alguna duda o ninguna?
No, no tengo duda. Y su madre, en una de las raras entrevistas, pocas entrevistas que ha dado, pero una que hizo el Parisien hace mes y medio así, dijo, si es que es su sueño. Si es
madre
que
la Marila, es la madre de Mbappé. Bueno, más cosas, por ejemplo, la encuesta que hoy publicamos en el Twitter, en la cuenta de Twitter de @deportescope, Asenjo.
Preguntamos, Corro, por la final de Copa, ¿quién la va a jugar? ¿Cuál va a ser esa final? Hay cuatro opciones: Rayo Athletic, Rayo Valencia, Betis Atlético, Betis Valencia. Estamos camino de los 1.500 votos y de momento más de la mitad, el 54%, dice que la final será Betis Athletic.
Sería reeditar una de las finales más famosas de la Copa del Rey, pero vamos a ver si el Rayito le da un susto al Betis. 106.3.
Oiga, ¿y si a los problemas que genera el alquiler le quitáramos el miedo a los impagos, a los destrozos, a la impuntualidad en el cobro de las rentas, a verse con los inquilinos, qué es lo que quedaría? Queda el tranquilo. alquiler, el mejor y más completo método de gestión de alquileres que hay en el mercado. Infórmese, ¿eh? Como ha hecho tanta gente. Agencia Negociadora del Alquiler, 920-2011. El Tranquiler, 920-2011. ¿Claro?
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado. There's fighting in the streets and there's guns beneath the sheets and there's girls and boys fighting for their freedom, one in each. There's tears in my eyes.
Antes de ir con el Rayo Vallecano Betis, que está la barriada de Vallecas y todos los rayistas ilusionados, muy ilusionados con la posibilidad de meterse en una final de la Copa del Rey por primera vez en su historia, vamos a preguntar por Benzema en el Real Madrid, porque se acerca, sobre todo, está por medio el partido del Villarreal, pero se acerca el partido del martes contra el Paris Saint-Germain y no hay noticias definitivas sobre la vuelta de Benzema. Las sabe todas Melchor Ruiz. Hola, Melchor. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Corro? ¿Cómo estás?
¿Tú eres optimista para el martes o empiezas a preocuparte? ¿O qué sabes? ¿Cómo está Benzema? ¿Llega el partido del sábado, el del martes? ¿Cómo está?
Hombre, si tengo que decir algo, soy optimista. El tema de las lesiones musculares, pues todos sabemos que también depende de sensaciones, un día puedes mejorar y tal, pero en circunstancias normales debe de llegar a París. Para ello, pues tiene que incorporarse al grupo, algo que está previsto que se haga en los próximos días. Hoy sí, hoy lo ha hecho al margen, sigue trabajando de forma individual en el césped. Me dicen que él está algo mejor, pero bueno, quieren ser cautelosos porque además no quieren forzar lo más mínimo el poder estar, por ejemplo, unos minutos en Villarreal sin estar con las sensaciones al 100%. Pero yo creo que va a llegar al Paris Saint-Germain.
A ver cómo llega, porque la lesión fue el 23 de enero, van a pasar casi, bueno, sin el casi tres semanas o... Sí, tres semanas desde que no jugó el último partido contra el Elche.
No, pero no es una lesión no es una intervención quirúrgica, no es una inactividad total. Él sigue trabajando a lo largo del día en sesiones de mañana y tarde. Simplemente esa zona de los isquios de la pierna izquierda es la que está un poquito más protegida, mucho trabajo de fisio. Lógicamente no llegaría en su plenitud ni al 100%, pero llegaría en condiciones de poder jugar bien si está recuperado al 100% esa lesión y si tiene buenas sensaciones. Ya te digo que a seis días sigue trabajando de forma individual, que mañana o pasado podría incorporarse al grupo, eso sería muy buena señal. Yo no lo veo para Villarreal, aunque algunos apuntaban los más optimistas que podría tener incluso minutos, pero sí poder llegar a París el próximo martes en esa cita importantísima para el Real Madrid en el Parque de los
Príncipes. Vamos a ir día a día informando sobre Benzema, que es muy importante. Vendí mejor, ¿no? Porque haya hecho una parte con el grupo, ¿no?
Sí, este lo tiene algo mejor, ha trabajado una parte con el grupo, podría tener incluso minutos ante el Villarreal y este yo creo que no va a tener ningún problema para estar ante el Paris Saint-Germain. Lo mismo que el otro lesionado, Mariano, que también ha hecho una parte con el grupo, que lleva también un tiempo ausente del trabajo con el grupo, está en las mismas circunstancias y el resto están también todos en condiciones. Ayer recuerdas que Rodrigo le habían dado descanso y ha trabajado, Lucas Vázquez se había quedado en casa con la gastroenteritis y hoy ya ha trabajado también, así que pendientes única y exclusivamente de Karim Benzema y no es poco, porque es yo creo el hombre más importante de este Real Madrid.
Muy bien, Melchor, que voy con un equipo que tú trataste durante mucho tiempo, el Rayo Vallecano, que le tienes mucho cariño y le puedes ver meterse en una final,
Sí, sí, claro que sí.
Gracias,
40 años después una semifinal.
Tremendo. Pero no contaste tú la otra, ¿no? La de hace 40 años no la contaste.
Esa no. Todavía no me tocaba.
Venga, Melchor, un abrazo. Hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, el Rayo Vallecano Betis, saludo a Carlos Ganga. Hola, Carlos.
Hola, Corro, hola a todos.
Y a José Manuel Oliva, Sevilla. Hola, Oliva, ¿qué tal?
Hola, Corro, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, dos equipos que luchan por un mismo objetivo. Es evidente que para mí... no sé si estáis de acuerdo, el favorito es el Betis, ¿no? Ganga Oliva, favorito para
sí,
es el Betis.
Y Andoni Iraola, el entrenador del Rayo, lo ha reconocido desde el primer momento, o sea que ahí no hay discusión.
En el Betis se asume, ¿no, Oliva, que es el favorito,
sí,
¿no?
Sí, absolutamente. Es más, yo creo que hay tanta ilusión en los aficionados del Betis por esta Copa del Rey que la gente te diría que acaricia ya la posibilidad de volver a jugar.
Se ve en la final, ¿no? Se ve en la final.
Sí, sí, sí.
Partido de vuelta en casa, Rayo Vallecano.
Claro,
o sea,
serán todos los condicionantes, ¿no? Además, en momento de forma el Betis llega en un momento extraordinario. La sensación de que hoy incluso en Vallecas puede dejar la eliminatoria encarrilada. Es verdad que tiene una baja muy sensible, la habéis comentado ya, la de Sergio Canales. Pero hay una sensación de que es el año para volver a jugar una final. No lo hace desde hace 17 años, 2005, cuando ganó en el Calderón a Osasuna, y en el Betis hay ansiedad. Yo diría que hay hasta ansiedad porque por jugar esta semifinal y plantarse en esa final de la Cartuja, además, se juega en Sevilla en el mes de abril.
Todo esto, Ganga, nos viene bien. O sea, presión cero, o sea, Rayo, ¿no? Y está en un papel de convidado de piedra casi, pero sabiendo que, por ejemplo, en los dos partidos le ha peleado al Betis la posibilidad de ganarle, ¿verdad?
Sí, 1-1 y 3-2. Fue en Sevilla 3-2 en la primera vuelta.
1-1 muy reciente, recordarán el de...
Sí, en enero.
La expulsión de Álex Moreno.
Sí, y yo creo que hay que tener en cuenta también que no hay valor doble de los goles fuera de casa y que el Rayo hoy tiene que salir a ganar el partido, porque si hoy no gana... pues lo va a tener que hacer en Sevilla, así que eso es una condición también muy importante, que ya sabemos que el Rayo no se va a guardar nada y que el estilo de Iraola es innegociable, pero lo que tú dices, va a intentar aprovechar esa condición de menos favorito, de factor sorpresa, de jugar el primer partido ante su afición y de a ver si puede mantener el nivel que está mostrando en casa.
Ahora pregunto alguna cosa más. El día que iba a igualar el hecho histórico de meterse en semifinales, llamamos a Miguel Uceda, que es el segundo futbolista en el Rayo Vallecano que ha jugado más partidos con la camiseta del Rayo, histórico central, y él estuvo en el equipo que jugó las semifinales contra el Sporting, que recordamos ya hace algunos días, y que, bueno, el Rayo estaba en segunda y el Sporting en primera, el Sporting de los grandes futbolistas que peleaban incluso por la Liga en primera división, y perdieron aquí en Vallecas 0-1 y creo que 3-0 allí en Gijón, pero nos dio suerte porque fue ese día al campo que dijo, he quedado con Felines y con Gallardo para ir al campo, y vio meterse al Rayo de nuevo en semifinales. Miguel Uceda, hola Uceda, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Vamos al campo hoy?
Pues sí.
¡Hombre!
Sí.
Nos hemos abonado, ¿no?
Me voy a acercar con mis amigos.
¿Vas con Felines otra vez o qué?
Sí, voy a recogerle a su casa y me voy para allá.
Escucha, Miguel, misma situación, ¿eh? Tenemos que hacer lo mismo. Si comimos un bocata sí. No sé dónde, hay que comerlo en el mismo sitio, sentados igual, en el mismo sitio.
Bueno, pues tuvimos suerte. La verdad es que fue un partido bastante parejo, pero bueno, el Rayo metió su gol de penalti y ganó, pasó.
No sé si te has recordado mucho más ese día. Estuvimos hablando un poco de los compañeros que tenías, del rival, del Sporting. Estos días has tenido tiempo de recordar un poco aquella eliminatoria un poco más con, no sé si con compañeros o gente de la prensa que te hayan recordado.
No, la verdad es que con compañeros no...
¿No has hablado?
No he hablado con ninguno. Y bueno, con la prensa tampoco.
Imágenes, escucha Miguel, imágenes hay muy pocas, porque ahora tenemos imágenes de todo, pero no he visto muchas imágenes de aquel partido, ¿verdad?
Claro, es que la televisión todavía no funcionaba bien.
No, sí funcionaba, joder, es el año 82, que es precisamente el año del Mundial en España, que sirvió para que la gente se comprara muchas televisiones en color.
La primera que yo compré fue en el 82.
Efectivamente,
sí, en casa, bueno, mis padres, año 82 para el Mundial, claro.
Sí, 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 y bueno, sí debe haber imágenes, pero esto hay que pedírselo a Paco Grande, compañero de Televisión Española, que es el que hace los vintage y los hace de miedo. Bueno, Miguel, entonces, ¿cómo ves al Rayo? ¿Qué te gusta del Rayo este año? ¿Qué has visto que te gusta?
Pues sobre todo que sabe a lo que juega, y luego pues tienen jugadores con mucha hambre, con mucha personalidad ya casi en primera división y que saben a lo que juegan. La verdad, están dirigidos también por un buen entrenador y yo no sé hasta dónde pueden llegar, pero creo que tiene un gran equipo, ¿eh?
Ganga, recítale la alineación que crees tú que va a poner Iraola a Uceda, a ver si aceptamos.
Bueno, hay varias dudas. La primera, la portería. Yo creo que va a jugar Dimitrievski y no Luka Zidane. En defensa, Fran García al 99% descartado, así que la defensa sería Kevin Rodríguez, Catena, Mario Suárez puede dar descanso a Sabellic y Bayu en el lateral derecho. El centro del campo está claro, con Óscar Valentín, Santi Comesaña y Trejo. En las bandas también, Álvaro García, Isi. Y arriba, cuidado, porque yo estaba convencido de que iba a jugar Falcao, pero por lo que me dicen de anoche, del último entrenamiento, igual la sorpresa es Sergio Guardiola y no el Tigre.
A mí me gusta mucho Uceda, Álvaro y Isi por las bandas.
Sí, bueno, y tiene también a Trejo, tiene al lateral izquierdo García, me parece que se llama, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y bueno, y luego en defensa, pues ya te comenté, está Alejandro Catena y...
Mario Suárez, si juega, tiene mucha experiencia, ¿eh?
Sí, sí, jugó bastante bien el último partido que jugó con el Rayo, así que yo creo que es un equipo que puede hacerle frente bien al Betis.
Miguel, no sé si vives cerca de Vallecas o no.
Bueno, vivo por Usera.
Por Usera, pero ir llegando a Vallecas es una explosión. Creo que han puesto una super pancarta en la calle Payaso Fofó. Este es un partido que lo gana la afición, ¿eh?
Pues Sí, la verdad es que sí. El otro día, cuando fui a ver al Mallorca, pues estaba dentro de lo que se puede, estaba el campo bastante lleno, aunque tardaron un poquito
en entrar. En entrar, sí, sí, sobre todo en el fondo.
Pero bueno, luego, en la segunda parte sobre todo, bueno, la gente estaba encantadísima con el equipo.
Bueno, Uceda, historia viva del Rayo Vallecano, el segundo futbolista después de Cota, que es otro histórico del Rayo Vallecano, que más veces ha vestido la camiseta y jugó esas semifinales. A ver si se mete el Rayo en la final. Te iremos llamando, Miguel, un abrazo, ¿eh?
Vale, muchas gracias.
Hasta
vale.
Luego, disfruta del partido. Bueno, el Betis, ¿qué pone entonces? Oliva, ¿qué va a poner el Betis hoy?
A ver, con la baja de Canales habría un debate sobre si iba a poner algún jugador rápido arriba, tipo Tello, o alguien para tener la pelota y que combine con la gente de la media punta, fundamentalmente con Fekir, sería Rodri. Pero a mí lo último que me cuentan este mediodía es que va a jugar Ruibal, un futbolista de carácter algo más defensivo, aunque es un jugador con bastante potencia, que suele llegar a área rival. De hecho, marcó un gol en Anoeta ante la Real Sociedad en el 0-4. Pero el once que a mí me dan del Betis sería Ruiz Silva en portería, Savali en el lateral derecho, con Bartra, Edgar, Alex Moreno, línea defensiva, William Carballo y Guido, doble pivote. El sustituto, por tanto, de Canales sería Ruibal por banda derecha, por el centro media punta Fekir, partiendo desde la izquierda Juanmi, y hombre más adelantado sería Borja Iglesias.
Equipazo, tiene un equipazo Pellegrini, aunque no esté Canales, que Canales es seguramente con Fekir el futbolista con más talento del Betis.
Y William.
William,
el jugador más dominante ahora mismo corro del Betis para mí es William Carballo en el centro del campo. Es el William del Sporting de Lisboa y de la selección portuguesa de hace 5 o 6 años y posiblemente sea el jugador más en forma, los tres más en forma, William Carballo, Fekir y Canales. Falta Canales, pero es verdad que aún así le sale al Betis un equipo que coincido con vosotros, que es favorito en esta eliminatoria y que va con la intención hoy Pellegrini de intentar dejar esto más o menos encarrilado.
Ganga, ¿intuyes algún problema extrafutbolístico de afición en el día de hoy?
Me gustaría decirte que no, pero sí. La verdad es que sí, porque yo creo que... Mira, yo estaba pensando esta mañana, si yo fuera aficionado del Rayo, hoy es un día tan bonito que no dejaría que nadie me lo estropeara, ni presa ni nadie. Me centraría solo en animar a mi equipo, pero yo creo que eso no va a pasar, que los cánticos de presa vete ya y rayos y presa no van a estar muy, muy presentes, quizá más que animando al Rayo. Vamos a ver lo que pasa antes de empezar el partido, si todo el mundo puede entrar con normalidad. Esta mañana ya ha aparecido el barrio con pegatinas y con carteles en contra
de Luis Yáñez, ¿no? Sí, contra el director general, ¿no?
Eso es, del club. Así que vamos a ver, y como contaba ayer Fouto, 85% de público permitido. Hasta ahora ni con el 75% se llenaba ese porcentaje por las obras, pero ayer estaban poniendo butacas nuevas, yo creo que para también aficionados del Betis, para que estén todos juntos. Así que vamos a ver cómo se comporta la gente.
Muy bien, partidazo, 9 de la noche. La vuelta es dentro de 3 semanas, cuando pase la Liga de Campeones del Madrid, Villarreal y Atlético de Madrid. Y el Rayo está ante una situación histórica y el Betis también muy cerca de meterse de nuevo en otra final. Oliva, un abrazo, gracias, ¿eh?
Un abrazo, hasta ahora.
Carlos, te escucho luego por la tarde. Un abrazo.
Un abrazo, adiós.
Más cosas en Deportes COPE.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
En Yamóvil estamos de enhorabuena. Hemos conseguido ser una de las primeras empresas en comprar coches a particulares durante el año 2021. Esto nos anima a seguir dando las mejores tasaciones también para el año 2022. Yamóvil, la mejor tasación para tu coche.
Vendido, vendido, vendido. Puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella para siempre. Palabra de Eduardo Molet. Llámame o ven a verme en Fernando el Católico 19, 658 60 60 60. 658 60 60 60. Soy Eduardo Molet.
La salud no puede ser un lujo. Por eso confía en Democratest. Tu test COVID-19 de mayor calidad al precio más bajo con Democratest. PCR 60 euros y resultados al día siguiente. Antígenos 25 euros y resultados en 15 minutos. Con certificado en español e inglés. Válido para viajar. Contrátalo ya en democratest.com. Comprometidos con la sociedad.
Bueno, este sábado a las 9 de la noche en el Metropolitano se juega un Atlético de Madrid-Getafe. Gema Santos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Corro, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo te he traído en la previa a un personajazo del vestuario del Getafe. Mira, he preguntado por él a sus compañeros y me dicen: excelente persona, educación exquisita, nunca tiene una palabra más alta que otra, es un competidor nato. Otro me dice: es una locura de jugador. Yo te hablo de un hombre que nació en Salto, que es de Salto, al igual que Cavani y Luis Suárez. Como tú siempre dices, yo no sé qué es lo que le dan en Uruguay. A él le apodan la bomba y es indiscutible y titularísimo para todos los entrenadores que han pasado por el Getafe. Con todos ustedes, Mauro Arambarri.
Arambarri, ¿qué pasa? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿todo bien?
Bueno, un baño y masaje espectacular que te ha dado Gemma Santos, ¿eh?
La verdad que sí, la verdad que no esperaba, pero muchas gracias por los elogios.
Oye, voy a empezar por el apellido, Arambarri. Arambarri, que procedencia vasca, ¿no? Tus antepasados, ¿hasta dónde sabes de tu apellido?
Bueno, por lo que sé, sí es vasco de la provincia de Vizcaya ahí, por lo que estuve investigando.
Sí.
Pero no sé si mi bisabuelo, no sé qué abuelo era. Así que, pero sí tengo descendencia vasca.
¿Eso te vale para jugar en el Athletic de Bilbao?
No, creo que no. ¿No,
¿no te vale?
No.
Bueno, no les vale a ellos, no les vale. Vale.
Sí, o sea, sí.
Has preguntado y no les vale, ¿no?
No llego.
Oye, Mauro, ¿cómo han sido estos meses? Ahora estáis sacando la cabeza, pero ¿cómo has vivido tú? ¿Cómo llegabas a casa? ¿Qué te decía tu mujer? Mauro viene siempre enfadado, no ganáis, perdéis siempre.
Sí, bueno, justo el otro día hablábamos después del partido que ganamos. Yo cuando, después de haber ganado el otro día contra el Levante, ella, me acuerdo que me estaba filmando, ¿viste cómo llegaba?
Sí.
Y era totalmente diferente a cómo llegaba las primeras fechas, ¿no? Llegaba triste a casa, siempre amargado. Y bueno, uno intenta apartar, ¿no?, lo profesional de la vida cotidiana, pero a veces es muy difícil porque uno vive esto y convive con esto, pero sí, la verdad que lo vivía muy, estaba muy amargado, muy triste, ¿no?, porque al final uno siente los colores del club, hace mucho tiempo que está acá y quiere que le vaya lo mejor posible al club.
¿Qué te decía? No hay quien te hable, Mauro, estás insoportable.
No, al final ella entiende también y son muchos años que estamos juntos, entonces me comprende, pero sí me veía triste, que me acuerdo que una vez llamó a mi familia en Uruguay para que me llamen, hace una videollamada, me acuerdo que me llamaron todos juntos, se juntaron todos para hablar conmigo, darme ánimo, porque la verdad que estaba pasando un momento difícil, ¿no?, que no se encontraba salida por ningún lado, y bueno, hoy en día es totalmente diferente y disfruto los días de otra manera y más con mi hijo.
Qué bueno que está que cuentes esto, porque muchas veces el aficionado o el periodista piensa, guau, este se va a su casa y se olvida de todo, ¿no? Hay mucha gente que puede pensar eso, ¿no? Que al futbolista le da igual porque se refugia en el grupo y porque no siente como suya la derrota. Pero está bien que cuentes esto de cómo lo pasa un futbolista cuando no van bien las cosas. Has dicho ahora que te refugiabas también en tu hijo porque acabáis de ser padre, que eso habrá ayudado, ¿no?
Sí, la verdad que obviamente la gente, como todo, ¿no? Muchas veces quiere ganar. Nosotros somos los primeros en ganar, los jugadores, y queremos siempre ganar. Y a veces hace difícil porque al final entra en una dinámica mala, pero bueno, uno, como te dije, siento los colores del club, hace mucho tiempo que estoy acá, quiero dejar el club lo más arriba posible, y obviamente con el nacimiento de mi hijo, bueno, todo cambió desde ese momento, y aparte que los resultados también han sido positivos, entonces lo estoy disfrutando muchísimo más.
Mauro, ¿qué pasa con el Atleti? Tú llevas en el club, esta es tu quinta temporada, me parece, ¿no?, en el Getafe. Y no has sido capaz de ganarle al Atlético de Madrid. ¿Qué ha pasado con el Atlético? ¿Qué pasa con Simeone?
Sí, pasa que tienen grandísimos jugadores, ¿no? En todas las temporadas que yo juego contra ellos, tienen grandísimos jugadores que en una jugada te cambian el partido, ¿no? Y bueno, la verdad que se ha notado en las últimas temporadas lo que ha sido el Atlético, ha estado en los primeros puestos, la temporada pasada campeón, así que es muy difícil, ¿no? Pero bueno, siempre hay una primera vez y bueno, intentaremos el sábado a ver si Dios quiere poder sacar algo ahí.
Hace poco has mantenido horas de vuelo y también de entrenamientos con Luis Suárez. No es que se crucen las tendencias, que ellos estén bajando y vosotros subiendo muy rápido, pero bueno, es cierto que estáis mejor a lo mejor vosotros ahora que ellos. ¿Has hablado un poco de lo que le pasa al Atlético con Luis Suárez?
No, bueno, hemos hablado, sí, pero tampoco hemos comentado mucho, porque al estar en la selección será el tema más de lo que pasa allá, pero sí, bueno, ellos han tenido un, un pequeño bajón ahí, pero no significa nada, ¿no? En la liga, quizá el equipo que va mejor ese justo partido no le va tan bien y en una jugada te pueden ganar 1-0 o lo que sea. Pero bueno, en el fútbol puede pasar cualquier cosa y lo que sí sabemos nosotros es lo que estamos haciendo, que creo que estamos haciendo las cosas bien, estamos muy bien ordenados y mentalizados en que le podemos ganar a cualquiera hoy en día.
Estoy mirando aquí las estadísticas y te falta un gol, ¿eh? Un golazo, que tú solo sabes marcar golazos. Está el casillero a cero, ¿eh?
Y la verdad que me falta un golcito ahora, esta temporada, y bueno, ojalá que llegue pronto y pueda hacer uno.
Pero tiene que ser desde fuera del área, si no, no cuenta.
Sí, desde fuera del área. Sí, últimamente no me ha quedado tampoco y ya también los rivales te van conociendo y te presionan mucho más rápido, entonces ya es difícil, pero bueno, en la que tenga voy a intentar probar alguna.
Gemma, ¿qué dices? ¿Qué quieres preguntarle a Mauro?
Bueno, compartir con la audiencia esos momentos por los que él lo ha pasado tan mal, decirles que no solamente fue esta temporada, por los malos resultados, el comienzo tan malo del equipo por los resultados, sino que también se junta lo mal que lo pasaron la temporada anterior. Y esta semana la polémica la ha dicho en voz alta Darío Poveda. Ha hablado de esa desunión que había entre los jugadores y el cuerpo técnico. Invitar a Mauro si quiere decir algo al respecto.
No, yo, a ver, la temporada pasada creo que estuvimos muy irregulares, ¿no? Pero bueno, creo que cada uno tiene que ser autocrítico también, porque al final es fácil mirar para los costados y señalar a la gente, ¿no? También hay que estar preparado para jugar, esta liga requiere mucha preparación y bueno, los entrenadores también ven lo mejor para ellos, creo que diría solamente eso. Yo con Bordalá siempre tuve una muy buena relación, no solo porque jugué siempre, ¿no? Porque al final para jugar tenés que demostrar que estás apto para jugar y bueno, yo no tengo nada que decir, solamente eso, que hay que ser autocrítico con uno mismo y verse las cosas que no se han hecho bien para después sí salir a hablar. Aparte, creo que ahí Darío es muy joven y el fútbol da muchas vueltas, así que bueno, seguramente él sabrá lo que dijo, pero nada, yo me quedo con mi opinión, que es la que di recién.
Bueno, tan
bueno,
buena,
y también
tan
se
buena,
llevaba con Bordalás, que se le quiso
que,
llevar.
Claro, es que eso iba a decir, Mauro, que tan buena es tu relación con Bordalás, que te ha querido llevar. No sé si ahora en el mercado de invierno lo ha intentado también, ¿se puede decir que lo ha intentado o no?
Sí, bueno, él me ha llamado, pero nada, yo siempre con la mente acá en Getafe y obviamente que es un tema de clubes, ¿no? Yo ya ahí ya no me meto. Pero sí es buena porque yo también, de mi parte, creo que he demostrado lo que él quería de un jugador. Así que, como te digo, los jugadores como el entrenador siempre quieren ganar y quieren tener a los mejores jugadores.
Muy bien, Mauro, que vives ahora un momento más feliz, el Getafe lo vive también, ha recuperado un poco el pulso de lo que ha sido otras temporadas, así que a seguir remando. Vamos a ver si sois capaces de ganarle al Atlético de Madrid, que es un reto de este Getafe, ganarle al Atlético del Cholo, esto va a ser el sábado a las 9. Mauro, que te vaya bien, ¿eh? Que disfrutes de la vida y de tu chaval y de tu esposa, ¿eh? Un abrazo.
Bueno, muchas gracias. Un saludo a todos ahí.
Un abrazo.
Mauro Arambarri, que para mí el año pasado fue el mejor del Getafe. Para mí, este año, no sé si estás de acuerdo, a lo mejor hay que decir que Olivera es el que mejor está en el Getafe, ¿no?
Pero Mauro también.
Mauro también,
cuanto
sí,
funcione en el centro del campo, siempre está.
Siempre
fíjate
está,
que
¿verdad?
Le llega competencia, le ha llegado el Benfica, Florentino, ha llegado también ahora Gonzalo Villar y él sigue siendo titular. Por fin ha jugado con la selección absoluta de Uruguay, otro sueño cumplido para él. Bueno, y yo transmito en antena lo que dice Paco y todos nuestros comentaristas. Muchas veces parece que, con todos los respetos, lo decimos, pero muchas veces parece que el Geta se le queda pequeño, claro.
Bueno, sí.
Le quedan 2 años de contrato.
Ofertas no le van a faltar y además tiene un buen representante, que es Barnett, ¿no? El mismo.
O la
agencia de representación de Gareth Bale.
El de Gareth Bale.
Un beso. Mañana contamos más cosas. Gracias, Gemma. Hasta luego.
Un beso.
Ahora, el baloncesto.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Cómo ves 2022? Para que lo veas perfecto, Óptica Roma te ofrece el 50% de descuento en los cristales de tu nueva gafa. Como lo oyes, 50%. Seguro que verás mejor 2022. Ojo, solo hasta el 28 de febrero. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Que no les ocurra como les pasa a algunos políticos que por las noches no pueden dormir tranquilos. Les hablo del Tranquiler, el mejor método de gestión de alquileres. ¿Qué por qué? Porque se ocupan de todas las gestiones, porque pagan directamente las rentas y porque te ofrecen sin coste el certificado de eficiencia energética. Son la agencia negociadora del alquiler. 900-20-2011. 900-20-2011. Duerman tranquilos, hombre.
Baloncesto Euroliga, ayer recuperaba un partido el Real Madrid en Turquía, perdió con el Fenerbahce 66-51. Pilar Casado, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás, Pilar?
¿Qué tal? Buenas tardes,
Corrochano. Ayer que me animé yo a elogiar al Madrid y por la tarde el peor partido que se le recuerda en la era Lazio. No sé si hay otro peor, pero jugó francamente mal, ¿no?
Fue terrible, de hecho hay datos demoledores. 17 puntos al descanso, es la marca más baja de siempre, 7 de 30 en tiros de campo. Es verdad que el partido lo arrancó bien, con un 2-8, pero recibe un parcial 17-0 y a partir de ahí naufraga por todos los lados. El segundo cuarto es malo para los dos, porque el parcial, creo recordar, que es 8-9 para el Real Madrid. Quizá hay momentos un poquito mejores en el tramo final, con Alocen, con Rudy Fernández, hay detalles de Juan Núñez buenos, pero la verdad es que el partido fue muy malo.
Muy
de
malo.
Hecho, quedan 51 sí. puntos, ¿eh? Sí, sí, 51.
Es una marca horrible. Que además, por primera vez yo un ambiente de los de prepandemia, vea, un ambiente espectacular en Turquía.
Sí, de hecho apretó, hay que decir, Fenerbahce ayer hizo un muy buen partido defensivamente hablando, yo creo que con una agresividad que descentra por completo al Real Madrid, que no la sabe atacar, no sabe salir a flote de esa agresividad y a partir de ahí va prácticamente a pique. Fíjate tú cómo sería que Tavares no puso, vamos, cero pegas, ¿eh?
Es difícil jugar en una cancha como estos, que también tiene mucha aspiración a estar ahí arriba. No nos asilia la cosa, no hay que poner excusa, hay que seguir luchando. Sabemos que tiene muchos partidos a la semana, tres a la semana. Hay que seguir a cambiar chip, seguir mejorando, seguir intentando hacer las cosas bien, hasta que volvamos al camino otra vez de la victoria, pero el trabajo continúa.
¿Y Yabusel cómo está? Que dijo al final Lasso que no le tenía que haber puesto ni un minuto, ¿no?
No tenía que haber jugado, es lo que dijo Pablo, dijo que era culpa suya, había tenido un proceso intestinal, revueltillo el estómago y que no tenía que haber jugado. Vamos a ver, en teoría para el viernes, para el Madrid-Barça, va a llegar un partido en el que se van a jugar el liderato. Vamos a ver, porque entiendo que Deck y Taylor sigue peligrando su participación esta semana. Yo creo que Hanga es posible y veremos a ver si esas molestias en la rodilla de Urtel le permiten jugar el viernes, porque el Madrid necesita toda la artillería en el puesto de uno.
No, y ganarle al Barça, a ver qué le puede ganar al Barça, que se ha convertido...
Se juegan el liderato, 24 sí. tiene el Madrid, 19-5 el Barça, los dos tienen un partido aplazado, pero evidentemente se juega el liderato. Recordemos que en la ida, en el partido del Palau, fue un 93-80.
Mañana hablamos, Pilar, gracias, un beso, hasta luego.
Otro, chao.
No se vayan todavía, que aún hay guas.
En febrero...
El mes de los enamorados. Hombre, es un mes bonito.
Tiempo de juego.
Febrero, febrerillo loco.
Este miércoles con las semifinales de la Copa del Rey. Desde las 8:30.
Bacala, 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 bacala.
Rayo Vallecano, Betis. Tiempo de juego.
El número uno del deporte.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Los números uno del deporte.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Mónica Carrillo, Juanma Castaño, Carlos Latre o un señor desconocido. En Línea Directa buscamos al sucesor de Matías que desde hoy te baje hasta 150 euros en tu seguro de coche y hasta 100 en el de tu hogar por solo cambiarte y pagues lo que pagues. Compara tu seguro, conoce a los cuatro candidatos y vota al tuyo en lineadirecta.com o en el 917-700-700. Consulta condiciones.
Que se entere tu jefa, tu primo, la del quinto y el cartero. Que me haces muy feliz y por eso te quiero. Si lo nuestro es amor de verdad, amor verdadero, celebrémoslo y que lo sepa el mundo entero. El amor bien merece un día. Del 3 al 14 de febrero, encuentra el regalo perfecto para San Valentín en tienda web y app del Corte Inglés.
A ver qué dice Guas, el aguanís. Guas, tú dirás.
Corrochano, Reverter, el CEO del Barça, es un señor. Dimitió a las 11 de la mañana. A esa hora dimiten los grandes. Ha pasado por alto el detalle y a mí me parece fundamental. Ya me lo dijo don José Manuel Lara, el fundador del grupo Planeta, que en gloria esté. Un negocio que no te da para levantarte a las 11 no es negocio ni es nada. A las 8 dimite la gente ordinaria. A las 11. Y después el vermutín. Ah, y dijo Reverter lo que me parece a mí. Lo de Spotify es calderilla. Pero yo no te dimito, corro. Yo a tu vera, siempre a la verita tuya.
Y ya la tuya, Guas, gracias, Tomás. Bueno, le dejamos en la mejor compañía, que es la radio, esta que está sonando, que escuchan, que llega a sus oídos, que sintonizan la cadena COPE. Que pasen buena tarde.